La provincia, la legislatura y todos sus rincones. Idas y vueltas de la mano de Sabrina Carrasco.
Bueno, tenemos la oportunidad de compartir como todos los lunes, a veces en otro momento, hoy justamente vamos a tener la oportunidad de tenerla hoy lunes. Sí. Espero que también, hoy nuestros columnistas están un poquito bajoneados por lo que pasó en el plano deportivo, pero yo creo que también a ella, pero vamos a hablar de otras cuestiones, no de lo deportivo. Sabrina Carrasco, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les van?
Bien, ¿vos?
Yo estoy contentísima, chicos.
¿Por qué?
¿Cómo pasó? Ganamos.
¿Quién ganó?
Las Leonas ganaron.
Las Leonas.
¡Ah! Sí, no, bueno, eso se nos pasó por alto. Muy buen partido las Leonas, ¿eh?
Primer Champions Trophy sin Luciana Aymar. Ese fue alguno de los titulares de los diarios deportivos.
Corríjame.
Está Carlos Rebecki como nueva capitán, y la verdad que se desenvuelve de una manera espectacular. Rebecki fue, digamos, parte de su carrera en hockey, lo hizo de la mano de Luciana Aymar, con lo cual aprendió. Es una de las discípulas. Sí. Así que, cosa que a mí el partido en sí no me pareció tan bueno. Me pareció bastante tranquilo. No parece un partido de final con Holanda. Mira. Pero aún así, el resultado fue buenísimo, porque ganaron. Y bueno, era para festejar. Cada uno tenía, el domingo fue un día de deporte. Cada uno tenía su partido elegido. Yo elegí ver el que por suerte ganó.
Bien.
Pero bueno, sería interesante también, que más allá de que el fútbol obviamente es muchísimo más popular, en vez de que sea absoluta depresión, también mirar un poco que hay logros que se hacen en Argentina.
Ni hablar, bueno.
Sí, también hay otras novedades en cuanto al patín artístico, pero bueno, después.
Y bueno, el vóley también, que le ganó a Rusia. Lo que decía, ¿no? Qué importante es para las Leonas, porque si no me equivoco, es el tercero consecutivo, el Champions Trophy, y además hay un condimento medio. Yo no sé si llamarlo escandaloso o qué, pero digo, hasta ahora la gestión de Aníbal Fernández dio sus frutos. Yo no sé si habrá tenido alguna injerencia, quiero creer que no, ¿no? Pero
no, porque es talento. No, ninguna, todo lo contrario, es muy cuestionado Aníbal Fernández.
Sí, bueno, varias, creo que una ex jugadora, no me acuerdo el nombre de ella, salió con los tapones de punta de decir, tipo otra vez acá.
Sí, hubo en un momento dado hubo posiciones muy fuertes en contra. En general el ambiente de hockey no, a ver, suele pasar en estos deportes de corte amateur, que por ahí cuestionan muchas veces cuando la política partidaria se mete demasiado, como una resistencia. Uh-huh. Y en ese momento hubo como una suerte de reacción, pero después, bueno, se logró bajar el tono y bueno, digamos, darle preponderancia a lo que es importante, que es justamente el deporte, ¿no? A veces hay que pasar por alto estas circunstancias políticas. Aníbal Fernández, en general no se ve con buenos ojos la gestión que está desarrollando. Por ahí tiene que ver con la propia figura de Fernández, no con lo que está diciendo específicamente. Lo que pasa es que hay una cantidad de canchas de césped sintéticos que bajo un plan nacional del gobierno anterior que se iban a desarrollar y no se han hecho todas, entonces también hay un reclamo. Hay algunas en la provincia que se hicieron, pero no todas las que estaban proyectadas.
Bueno, había un reclamo de las chicas de gimnasia y esgrima de plata, porque no tenían la posibilidad de tener un espacio para desarrollar la disciplina, ¿no? Pero bueno.
Lo que pasa es que ahí hay una discusión. Mirá que yo obviamente soy de las fanáticas de hockey, pero también hay una discusión respecto al tema de la política, cómo el determinado gobierno, cómo el Estado banca a los deportes. Porque la realidad es que las canchas de hockey son muy costosas hacerlas.
Sí.
No es lo mismo que hacer una canchita de césped común, que vos digamos más o menos la ordenás y demás. Ahí es costosísimo. Entonces, también hay que plantearse, bueno, tiene que haber un orden. Había sido muy interesante esta propuesta, este plan. ¿Por qué? Porque lo que hablaba era de canchas municipales.
Claro.
Entonces, lo que establecía, pasó en Berazategui, que hay una cancha municipal. Ahí está la que se estrenó última, fue la de Lomas de Zamora. Entonces, lo interesante era eso, por ahí, hacer canchas municipales en las cuales todos tuvieran acceso. Porque es muy costoso, también es difícil para regular, ¿no? Pero bueno, como es muy costoso, también la idea era, se suponía que si el Estado interviene, porque quiere que todos lo puedan utilizar.
Sí, también hay una idea de democratizar un deporte que yo no quiero caer en los prejuicios, ¿no? Pero siempre estuvo ligado a un sector de la sociedad del hockey, no a todo, ¿no? Y me parece que en estos últimos tiempos esta apertura y este fenómeno que se ha dado con las Leonas ha abierto la posibilidad de que muchas chicas de otros sectores sociales y estratos, en realidad, tengan la posibilidad de disputarlo, ¿no?
Por eso te mencionaba, absolutamente. A ver, los deportes son elitistas en tanto y en cuanto se los apropie un sector y lo cierre, digamos. Vos podés estar, no estoy hablando, por ejemplo, del polo, que por ahí, por las propias herramientas que utiliza, es obviamente inevitablemente más costoso que el fútbol. Pero después, en líneas generales, hockey, vóley, fútbol, no tienen por qué ser, no deberían ser elitistas, porque el hockey, una vez que vos ya tenés el palo y las bochas, ya está, no necesitas mucho más. Se puede incluso, uh-huh, el hockey se puede desarrollar en sector común, no es que está sintético obligatoriamente.
Claro, antes era así.
Depende, sí. Claro, depende del que vos desarrolles. Pero en realidad sí, es cierto que siempre fue como apropiado por una elite que intentó, porque si vos hoy vas y ves cuánto se cobran en los clubes tradicionales de aquí de La Plata, haces la sumatoria y efectivamente tenés que tener un dinero disponible para practicar el hockey.
Sí,
¿no? Porque por la cuota del club, por el traslado, por los tercer tiempos, por la indumentaria, etcétera, etcétera, hacen que no sea tan de acceso tan fácil. Por eso que esta propuesta era muy interesante. Yo respeto la de Brasil, porque es la que por ahí conozco, y ¿por qué? Porque es un club, en el club, por ejemplo, también hay una propuesta igual en Magdalena, son clubes abiertos a la comunidad, entonces inevitablemente cualquiera puede practicar el deporte. Eso por ahí es la apuesta piola, y aparte porque como todo deporte genera, digamos, actitudes positivas, ¿no? Deportes de grupo son súper interesantes,
sí,
en ese sentido. Sea que sea, digamos, son deportes interesantes porque te obligan a laburar en equipo, a jugar en equipo, a entender al otro, bueno.
Y a convivir también.
Súper positivo, claro, súper positivo. Pero bueno, ahora vamos, el día de hoy te diría que igual ha dejado la resaca del partido de la selección argentina, porque primero, es difícil, no sé si anduvieron casejeando por acá, por La Plata, por el microcentro.
Sí.
Poca gente, también obviamente influye el día del empleado administrativo, que ya no hay actividad en los ministerios, en la legislatura.
Bueno, aprovechamos para saludar a todos los empleados administrativos en estatales.
Sí, obviamente,
¿no?
Vamos a saludar a todos los que este año no tienen el mejor año, pobres administrativos.
No, la verdad
pero,
que no.
Pero además de eso, bueno, está difícil encontrar políticos hoy. No sé si algunos están todavía llegando del viaje para que fueron a ver a Argentina, no se sabe bien, pero bueno, es difícil hallarlos. Es un día donde, en una semana donde se prevé, bueno, hay actividad legislativa prevista en el Senado, se supone ya de acuerdo para que se convierta en ley este proyecto que contiene hasta dos elecciones, la posibilidad de dos elecciones consecutivas para intendentes, legisladores y concejales. Esto va en línea con lo que sucede hoy con la fórmula de la gobernación, ¿no? Que solamente vos podés tener dos mandatos en la provincia, después tenés que esperar un periodo y recién ahí podés volver a candidatearte. La misma línea va a ir para todos, intendentes. Esto va a marcar, a partir de que se comience a aplicar ya para el próximo año, son las legislativas, pero donde más se va a sentir es en el 2019, cuando son las elecciones al Ejecutivo, va a marcar un nuevo mapa político. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires esta libertad de poder tener elecciones indefinidas siempre obviamente generaba la decisión de la gran mayoría de eso, sostenerse en el poder, ¿no?
Sí, Sabrina, una consulta al respecto, porque según tengo entendido, al aplicarse, digamos, al sancionarse ahora esta ley sobre las reelecciones, se empezaría a aplicar a partir de la última gestión, ¿verdad? O sea, es decir, los intendentes que fueron electos en las últimas elecciones tienen la posibilidad, pese a que hayan venido con un recorrido anterior, de ser reelectos, porque, sí, bueno, la aplicación es ahora, ¿no?, de la ley.
Claro, no es retroactiva la ley.
Bien.
Así que, si vos venías, por ejemplo, si Gustavo Posse, por darte un ejemplo,
sí,
el presidente de San Isidro, que
histórico,
viene con varios mandatos, si quiere volver a presentarse en 2019, lo puede hacer.
Claro.
Porque él se cuenta como si él tuviera apenas una gestión, de acuerdo a la ley. La ley no puede mirar para atrás. La ley es a partir de que se comienza a aplicar.
Claro.
Si este año se publica en el boletín oficial, se comienza a aplicar inmediatamente, es decir, se cuentan las próximas legislativas, en el caso de los legisladores, y se cuentan las próximas ejecutivas, así en adelante. Por eso te decía que el mapa, el, cambio no va a ser inmediato, sino que se proyecta a largo plazo. A largo plazo se va a ver la diferencia. De todas maneras, siempre aclaro que en estas pasadas elecciones ya hubo un cambio bastante importante respecto a la situación política. Ya hubo mucho, el propio cambio, ¿no?, que pasó del PJ, después de 27 años de gobierno, PJ, a un nuevo formato, una nueva coalición de gobierno. También eso se sintió en las intendencias de la provincia. Y hubo, hay mucho intendente nuevo que surgió, sí, a partir de las elecciones del año pasado. Claro, hay pocos que han digamos, logrado nuevas reelecciones. Tenés mucho en el conurbano, quedan pocos caudillos también. Te diría que caudillos, así desde el concepto de tradicional.
Y Julio Pereira.
De PJ, Alberto Descalzo, te diría que es el único caudillo, sí, caudillo de muchísimos años. De Pereira llegó un poco después. Pero bueno, Pereira también lo podemos incluir, el de Francisco Varela.
Sí, pero Descalzo llegan, tiene una tradición.
Claro, Patricio Mussi en realidad es Manuelito, lo que pasa que bueno, viene de apellido, uh-huh, de intendente. Pero bueno, es una decisión que este año, esta semana ya se prevé tratar en el Senado. Y en el mientras tanto lo que hay muchísimo movimiento político. Este jueves va a haber una reunión del Consejo Nacional del PJ, ahí, aunque no quieren hablar, Daniel Scioli está casi desaparecido, va a comandar esta reunión junto a Sioja, junto a Caló. Y la idea principal del encuentro es ver cómo se ordena el peronismo, ¿no? Porque está en plena situación de zigzagueo, en mucho conflicto interno, muchísima discusión, incluso ya todos visualizan como dos posiciones extremas, ¿no? Por un lado el kirchnerismo más duro, que reivindica el liderazgo de Cristina Fernández y que busca, digamos, volver a esa lógica y esa mística, y que pasa por alto las denuncias que hay hoy, no solo en contra de Cristina Fernández, sino las situaciones evidentes como la detención de José López, el ex secretario de Obras Públicas, que fue detenido en momentos en que estaba queriendo esconder 9 millones de dólares, ¿no? Nada más, sí, y nada menos.
Pone un poquito, un vueltito.
Un vueltito. Sí. Bueno, hay un sector kirchnerista puro, que uno lo puede ver en el bloque de diputados nacionales de Frente para la Victoria, por ejemplo, con Recalde, Juliana de Tulio, estoy nombrando un poco de goleo, también lo puedes ver en Nuevo Encuentro, ¿no?, con Martín Sabatella. Que Moreno, por ejemplo, como ex funcionario, que apuestan, que tienen una oficina, que tienen una posición, digamos, de reivindicar, no reivindicarla solamente a Cristina Fernández por el gobierno que desarrolló, sino reivindicarla actualmente como líder política. Y después tenés otro extremo está otros sectores más, donde puedes ver a Bocio, a Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, que casi que quieren, se desentienden, digamos, de esa gestión, casi que no la mencionan. Entonces, entre esos dos extremos, ahí, digamos, el peronismo, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, el peronismo busca ver si se logra una unidad, una estabilidad, una oposición más calma, sobre todo cuando uno habla con los intendentes, se dicen, bueno, sí, tenemos que ser críticos, somos opositores, reivindicamos lo que tenemos que reivindicar, lo que se hizo en estos 12 años de gobierno, del kirchnerismo, pero también tenemos que gestionar, también tenemos que negociar, también tenemos que acordar, porque necesitamos sostener justamente la gestión. En ese movimiento es que comienza el PJ a necesitar encontrar un orden. Si lo logrará o no, eso se va a ver en las próximas semanas. Lo que pasa es que ya comienzan a ver, en paralelo ya Cambiemos está en plena campaña, ya el macismo también comienza a moverse. Entonces hay sectores que dicen, bueno, abramos el juego, unifiquemos criterio, armemos un peronismo amplio, con Masista, con Sergio Massa, con José Manuel de la Sota, con, digamos, pero parece un intento correrse del kirchnerismo puro. O sea, no hay manera de unificar un mismo criterio. ¿Sí? No pueden seguir con el discurso de una Cristina líder cuando vos querés aliarte con un de la Sota, con un Massa.
Claro.
Entonces, en esa discusión, en ese tironeo, la gran mayoría imagina, también es un reduccionismo, ¿no? También es una mirada bastante fácil, pero bueno, la gran mayoría que imagina un universo de un PJ unificado, con todos los sectores, y por otro lado, un kirchnerismo atomizado. Eso sería poner una lectura inmediata. No sé si necesariamente va a pasar. Hay que ver. Uh-huh. Hay que ver también, porque en esto no es solo el peronismo, también hay que ver cómo actúa el PRO, que obviamente se mete en el interno del peronismo, hay que ver cómo actúa el radicalismo, que tiene su propia interna, que necesita y que no anda en su mejor convivencia con el PRO. Digo, estas cosas van influyendo, hay que ver. Lo cierto es que comienzan las reuniones donde se intenta pulir o determinar a ver qué va a pasar. Y la de este jueves diría que va a ser bastante importante en ese sentido, ¿no? Porque se va a tener el PJ Nacional, con Sioja, con Scioli ahí como intentando comandar, porque la verdad que hoy no tienen una representación real no son dirigentes que se muevan al peronismo. Se diría bastante alejados están. Pero bueno, eso es una, en ese sector opositor. Y después tenés también la situación de Cambiemos, que da para bastante para charlar, pero que como simplemente para mencionar y apuntar, hay ahí una posición bastante dura por parte del PRO, una intención de avanzar fuerte sobre la provincia de Buenos Aires, de consolidar el PRO a partir de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. aprovechando la buena imagen que sostiene María Eugenia Vidal. El PRO tiene lo que no tiene el radicalismo, que es una líder, una figura fuerte y potente, que encima tiene poder y caja, porque es la gobernadora. Y el radicalismo, que por ahí tiene más espacio, porque tiene una estructura más histórica, lo que no tiene son figuras fuertes, y a la vez tampoco tiene gobierno. Entonces está ahí queriendo y no logra ponerse de acuerdo. También el radicalismo tiene posiciones encontradas, ¿no? Aquellos que quieren consolidar la relación con Vidal y aquellos que empiezan a están enojados porque dicen que el reparto no es igualitario, entonces apuestan a una mirada más crítica con el vidalismo. Bueno, uh-huh. en esa situación también se encuentra el Cambiemos bonaerense.
Bien, bueno, la verdad que son entretelones políticos que de a poco se van desenredando. Hay que ver también las movidas de último momento.
Sí.
Me sigue preocupando igual qué estará pasando en lo que respecta a estas interferencias, ¿no? En las dependencias o las residencias bonaerenses, los funcionarios bonaerenses sobre todo, ¿no? Que ha sido un tema que habíamos hablado con vos, Sabrina, pero que hasta ahora no tiene una respuesta clara, ¿no? No se sabe bien qué fue lo que pasó, por qué pasó y cómo pueden llegar a encontrar los culpables de un tema que parece sensible realmente, porque se trata de funcionarios de provinciales, pero del alto calibre, ¿no? Primero la gobernadora, luego Federico Salvay. Digo, también eso es un tema que desde lo político merece un análisis sesudo, ¿no?
Sí, no ha habido avances. De todas maneras, yo te los diferenciaría, porque en el caso de la gobernadora, recordemos que fueron 12 policías del personal de custodia del edificio de Casa de Gobierno, que ingresaron con llaves, en que vos tenés una parte de conserjería donde tenés las llaves de cada oficina, obviamente no es que pueden ingresar y sacar las llaves porque sí, pero saben dónde estaba ese lugar, fueron, sacaron las llaves de madrugada y se metieron en la oficina de la secretaria y revisaron. Entonces fueron detectados inmediatamente. Y el otro caso es personas hasta ahora desconocidas que ingresan a la residencia del ministro de gobierno. La residencia no tenía seguridad privada, no tenía cámaras de control, no tenía sistema de alarma, o sea, era bastante, relativamente fácil poder ingresar. De hecho, ingresaron por los techos, por el patio contiguo, no le hicieron forzar la puerta del patio, que tampoco les generó mucho problema, y después revolvieron toda la casa sin llevarse ningún tipo de, por lo menos hasta lo que se difundió, no se llevaron ninguna pertenencia ni nada. Entonces, bueno, se dedujo que tenía que ser algún mensaje, si no, cuál era el sentido de eso. Pero de todas maneras, digo, si bien los dos apuntan, dan la sensación de mensajes, porque ninguno hubo robo, son situaciones diferentes. En uno era como más evidente, más inentendible también, ¿no? Que digamos, en qué momento se pusieron que nadie los iba a ver o no los iban a encontrar. Imagínate que la que los vio fue personal de limpieza, o sea, que no es que hubo un operativo. En el caso de la oficina de Vidal, de la secretaria de Vidal. En el caso de Salvay, también extraño, pero todavía no está claro si te orientan hacia el lado de la policía o hacia dónde. De todas maneras, creo que lo han sufrutado bastante desde el gobierno de Vidal, porque en algún punto le suma a Vidal, inevitablemente Vidal salió a decir, o Salvay salió a decir que, bueno, podía ser un apriete en el marco de la reforma policial que están llevando adelante, una reforma que en realidad en los hechos no es tal, ¿no? Uh-huh. No ha habido una reforma todavía. Por ahí la están pensando, pero hasta el momento no ha habido. Lo que ha habido son cambios de nombres, razonables y entendibles, porque si hay cambio de gobierno, vos cambiás la cúpula de la policía.
Sí.
Inevitablemente. Vos te armás tu propio esquema, digamos, estamos hablando del personal encargado de la seguridad, entonces vos, desde el jefe de la policía para abajo, vos la estructura inevitablemente la vas a modificar, si no, cuál sería el sentido del cambio de gestión. Pero más de eso no hubo, la verdad es esa. Entonces, tampoco se entiende bien apriete hacia dónde, porque si reforma no hubo, más que expresiones no hubo. Pero bueno, lo han utilizado obviamente desde el vidalismo. No digo que lo hayan provocado, son dos cosas diferentes. Sucedió, Ahora, el suceso lo han sabido sumar a favor desde el gobierno de Vidal, y poniendo un poco a la gobernadora como cuasi víctima, ¿no?, de esta circunstancia.
Bien. Bien. Bueno, vamos a seguir analizando los temas en la continuidad, ¿no?, de nuestro programa, quizás el próximo lunes, a menos de que ocurra algo, ¿viste?, inesperado. Pues suele ocurrir, y te pegamos un llamadito para saber qué es lo que ocurrió. Pero así están las cosas en la provincia, y de la mano, como siempre, de Sabrina Carrasco, estuvimos informándonos. Sabrina, como siempre, un abrazo grande, y bueno, a estar atentos a todo lo que ocurre. Bien por las leonas, igual, insistimos, que yo sé que te gusta el hockey, entonces no, por lo menos en ese deporte nos sacaron una sonrisa en los deportes.
Exactamente, bueno, chicos, un beso para todos.
Un abrazo, gustazo, que estés bien. Hasta luego.